Estás escuchando las noticias como son.
Aquí les saludamos nuevamente José Luis Ramos y Amado Gil.
Volvemos de nuevo al tema venezolano. La oposición en Venezuela volvió a salir a las calles en Caracas y otras ciudades para exigir elecciones generales, arreciando su ofensiva contra Nicolás Maduro, pese al temor a nuevos brotes de violencia que dejan ya casi una treintena de muertos. Y también vamos a analizar hacia dónde va Venezuela.
Exactamente, incluso hay ya muchos comienzan a hablar, por supuesto, a analizar el tema, hacia dónde va a ir, hacia dónde van a llegar esta protesta, cuánto puede aguantar el gobierno de Nicolás Maduro. Hay un artículo interesante publicado por la BBC Mundo, que está firmado por Daniel Pardo, que se plantea cuatro vertientes, ¿no? La primera, más confrontación y más confrontación. La segunda, que no pase nada en Venezuela. La tercera, que hay un restablecimiento del pacto y el diálogo del gobierno con la oposición, con ciertas condiciones que cumple el gobierno, por supuesto. Y la cuarta, un golpe de Estado o renuncia de Nicolás Maduro. Son, por ejemplo, algunos de los temas que ya se comienzan a hablar desde hace mucho tiempo ante este ímpetu de la del pueblo venezolano liderado por la oposición política.
Saludamos a José Manuel Puente, economista catedrático del Centro Latinoamericano de la Universidad de Oxford. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, este escenario sí que Amado estaba planteando y que recoge esta crónica de BBC, pues con esto presentamos la primera pregunta. ¿Con cuál de los cuatro se queda usted?
Bueno, yo creo que lamentablemente, y al final el mundo no es como uno quiere, el mundo es como es, y los académicos tenemos que acercarnos a la verdad, es que lo más probable es que siga la confrontación. Siga la confrontación porque hay un gobierno que ya no puede seguir jugando la democracia, no puede seguir jugando porque ya no tiene el apoyo de las mayorías. Cualquier elección o referéndum que llame la revolución la va a perder 80-20, 85-15. Por tanto, ellos no pueden jugar a la democracia y es por eso que han decidido saltar la talanquera y dar un golpe de Estado. Hace un mes atrás lo que hizo Nicolás Maduro fue romper el hilo constitucional, romper la constitución y dar formalmente un golpe de Estado y ha pasado a ser de una autocracia a una dictadura. Por otro lado, la oposición sabe que esta es la circunstancia, sabe que tiene que seguir golpeando al gobierno por las vías que le permite la democracia o lo que queda de democracia, golpear fuerte hasta intentar hacerlo caer. Entonces, al final estamos viendo un golpe de trenes, un choque de trenes, un gobierno que no va a parar y una oposición tampoco. Entonces el conflicto es lo que viene por un largo tiempo en Venezuela.
Ahora, pero esto vamos a analizarlo y usted es un economista, es un hombre que conoce muy bien su país, Venezuela, también el continente, pero sobre todo Venezuela. ¿Cómo puede sostenerse un país? ¿Cómo puede mantener, digamos, funcionando un país donde prácticamente no se produce absolutamente nada? Donde la producción de petróleo, que es el ABC de Venezuela, pues cada vez menor, incluso lo vemos muy bien ya como Cuba está buscando alternativas porque los suministros de Venezuela han decaído un 50%, al menos que se conozca. Estamos hablando, José Manuel Puente, estamos hablando de un país que yo diría que puede incluso hasta colapsar. No sé cuál es su opinión, económicamente hablando.
Totalmente. Venezuela no va a colapsar. Venezuela colapsó. Venezuela colapsó porque Venezuela va para un cuarto año consecutivo de recesión, de contracción económica, desde el año 2014, incluyendo el 2017, que ya es un hecho que va a haber un periodo de profunda recesión. Venezuela ha perdido 30 puntos del PIB en cuatro años. Eso es algo que ningún país, con excepción de algunos países en África, en guerra, han vivido. Una recesión de cuatro años consecutivos donde 30 puntos del PIB se han perdido. Tiene cinco años con la inflación más alta del mundo y vive una escasez sistemática de todos los bienes básicos, alimentos, medicinas y bienes básicos para la vida. Es decir, la economía colapsó. Ahora la pregunta es si ese colapso macroeconómico o económico está correlacionado con un cambio político. No. Por sí solo, los colapsos macroeconómicos nos llevan a cambios políticos. Hace falta algo más. Y en mi opinión, lo que hace falta, y es lo que creo que está viendo la oposición, es movilización de calle, presión política internamente y presión internacional para obligar a la dictadura a acceder y a llamar elecciones democráticas y generar una nueva coalición de gobierno en Venezuela.
Prácticamente, dice la crónica en el primer inciso, ¿no?, que es más confrontación, uno de los cuatro posibles escenarios. Agrega, dice, la presión popular, y si es masiva y organizada, se puede traducir en ingobernabilidad y cambios políticos, pero, hay un pero, también puede dar con un escenario de guerra de guerrillas que se mantiene en el tiempo. Los conflictos políticos que generan violencia, se dice, solo pueden resolverse con negociación, pactos, concesiones. ¿Usted también piensa que esto sea así?
En el corto plazo, lamentablemente, es el conflicto lo que viene para Venezuela. Pero hay que dejar algo muy claro. En Venezuela esta no es una lucha de un 45% versus un 55%. Hay un 80% del país. Todas las encuestas, lo que usted quiere revisar, tanto hechas por el gobierno como por la oposición, muestran que el 80 o 85% de los venezolanos, incluyendo una parte del mundo chavista, quiere un cambio político. Quiere un cambio político porque no cree en Nicolás Maduro, porque está asqueado de las dificultades que está encontrando de no acceder a alimentos, de ganar un salario miserable. Recordemos que gracias a la Revolución Bolivariana, Venezuela es hoy el país con el salario mínimo más bajo de América Latina. El salario mínimo en Venezuela es aún inferior al que tiene Cuba o al que tiene Haití. Es decir, la revolución creó un milagro, convirtió a la Dubái de América Latina en la Haití de América Latina. Y el desastre económico ha moldeado muy fuertemente las percepciones de los ciudadanos y en su gran mayoría, el 80-85% de los venezolanos, quiere un cambio político.
José Manuel Puente, usted está en Inglaterra, usted está en Oxford, usted conoce muy bien cómo funciona Europa. Con respecto a lo que le voy a decir, el mundo entero aclama por la paz, el mundo entero aclama porque no haya confrontación, el mundo entero aclama por el diálogo. Usted acaba de decir que desafortunadamente lo que puede mover a esa recesión y a esa pérdida del Producto Interno Bruto del 30% de Venezuela, que por sí solo no hay cambios, pero lo que sí puede producir el elemento que produzca el cambio que ayude a esto es la movilización de la gente en la calle. La gente se escandaliza cuando se dicen cosas así. Quizás sea políticamente incorrecto lo que usted ha dicho. Y lo digo con toda ironía, ¿no?
Claro, claro.
¿Usted no cree que si el gobierno de Venezuela en este momento maniobra y, por ejemplo, le da la libertad a Leopoldo López, a los presos políticos venezolanos, anuncia que para el año próximo puedan haber elecciones y una marcha atrás de esta que sabemos cómo lo hacen estos presidentes del socialismo del siglo XXI, ¿usted no cree que pueda caer la oposición, los grupos políticos o los partidos políticos ahí en esa, caer en, por lo menos en esa propuesta e irse nuevamente a un diálogo?
Claro, en condiciones normales el diálogo siempre es la mejor opción, pero recordemos que en Venezuela hubo un quiebre institucional, hubo un golpe de Estado y lo que era una autocracia, un gobierno que tenía un control de todos los poderes nacionales, de la media, saltó la línea y se convirtió en una dictadura. Entonces, yo tengo 17 años, desde el punto de vista académico, apostando a la democracia y planteando que el diálogo y la resolución de conflictos por vías alternativas al conflicto es la manera de resolver los conflictos que tiene un país. Pero ya Venezuela pasó esa línea, lamentablemente, porque Nicolás Maduro se convirtió en un dictador luego de romper el hilo constitucional y tomar control de las potestades que constitucionalmente había logrado la Asamblea Nacional por el voto calificado mayoritario de los venezolanos. Es decir, estamos en un escenario diferente y creo que ahorita lo único que queda, lamentablemente, es la presión de calle, presión que, por cierto, la oposición de manera muy inteligente está siguiendo bajo las vías pacíficas, la protesta pacífica en la calle, ocupando la calle. Y adicionalmente a eso, el apoyo o la presión internacional, la OEA, la Unión Europea, América Latina, Estados Unidos, la presión internacional de países que saben que Venezuela ya no vive en democracia y presionan al dictador, a Nicolás Maduro, para que llame a elecciones democráticas. Al final lo que se está planteando es presión de calle internamente, presión internacional, pero para llamar a elecciones democracia, para tener verdaderamente una democracia en Venezuela.
José Manuel, el gobierno de Nicolás Maduro insiste mucho ahora, lo hacía antes, ahora mucho más, al diálogo, llamando al diálogo, buscando una solución negociada. ¿Usted cree que el diálogo en Venezuela ya es pasado?
Lamentablemente sí, ya la oposición una vez se sentó en la mesa, auspiciado por un grupo de gobierno, se sentó en una mesa a dialogar con la revolución, y la revolución con eso lo que hizo fue ganar tiempo y matar una figura constitucional que era el referendo revocatorio, que era clave para solucionar la crisis. El propio Hugo Chávez colocó en esa nueva constitución la figura del referendo revocatorio, que era un mecanismo institucional idóneo para que un país como Venezuela saliera de su crisis. Si caía en crisis, podía llamar a un referendo revocatorio. Si la mayoría de los venezolanos votaban en favor de ese referéndum, entonces había un cambio y se llamaba elecciones. Ese referendo revocatorio fue torpedeado, saboteado por la revolución, no se dio, y con eso se cerró la última puerta institucional que tenía Venezuela para resolver su conflicto. Ya que se ocurrió eso, entonces ahora aún lo que queda es, como decía, presión de calle y presión internacional para obligar a Nicolás Maduro a llamar a elecciones. Yo quiero dejar muy claro que es presión, pero para volver a la democracia. No es para tener un gobierno diferente a ese, es para llamar a elecciones y que los venezolanos a través del voto refrenden y voten por un nuevo presidente, por una nueva Asamblea Nacional y por una nueva determinación orden de los poderes públicos.
¿Y lo hará Nicolás Maduro? ¿Se atreverá?
Yo creo que va a resistir hasta donde pueda, y lamentablemente resistir a pesar de las circunstancias. Nicolás Maduro es el responsable de llevar al país, a Venezuela, a la peor crisis económica y social de su historia. Como decía, Venezuela tiene 4 años consecutivos en recesión, 5 años con la inflación más alta del mundo, tiene el salario mínimo más bajo de América Latina por debajo de Haití y Cuba, y el 82% de la población, lo cual es una cifra abrumadora para los parámetros venezolanos, 82% de la población vive bajo la línea de pobreza. Nicolás Maduro y la revolución que inició el presidente Hugo Chávez ha llevado a Venezuela a un gran colapso macroeconómico y social.
Muy bueno, lo que sí no sabemos todavía cuál va a ser el final, y por lo tanto nosotros, lo decía yo al principio del programa, nos vamos a mantener siempre informándole a ustedes, nuestros oyentes, lo que sucede en Venezuela, y sobre todo porque cuando uno pone Telesur o cuando uno pone la televisión cubana,
hay alternativas, compadre.
No, uno ve que es como si lo que estuviera pasando en Venezuela, no sé, si lo sacan de Disney World, del mundo mágico de Disney, no lo sé. Pero bueno, José Manuel Puente, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Y claro que estaremos molestándolo una vez más algún día para seguir hablando del tema. Muchísimas gracias.
Seguro, y pronto tendremos mejores noticias sobre el futuro de Venezuela, porque Venezuela tarde o temprano va a generar un cambio y volver a la democracia.
Muy bien.
Gracias,
muy,
como siempre, José Manuel.
Sí, señor.
Estás escuchando las noticias como son.
Y ahora nos vamos a analizar un poco el reporte, ¿no?, sobre libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras correspondiente al 2017. Muy cargado.
Sí, señor. Habíamos hablado en la primera parte del programa, nos habíamos quedado sobre todo en la parte de Cuba. Claro está, lo habíamos hecho con periodistas independientes dentro de la isla, habíamos hablado del tema cubano. Decían ellos que no, Dagoberto Valdés y Iván García, los dos, decían que no sorprende, para nada sorprende, que en el caso de Cuba, pues esté en uno de los lugares últimos en esta lista negra, ¿no?, de los últimos lugares, junto con Eritrea, todos estos países que ya conocemos, de Corea del Norte, etcétera. Bueno, nos acompaña aquí en el estudio Alberto Müller. Alberto Müller, además, compañero nuestro de trabajo acá en nuestra redacción de noticias, es un hombre con larga experiencia en estas cuestiones de periodismo, periodista de larga data, no voy a decir viejo, es un hombre que ha escrito libros, un hombre que ha dado clases de periodismo en filiales de la Universidad de Miami, un hombre con categoría para hablarnos sobre lo que está pasando con el periodismo ahora, en este momento en que estamos viviendo. Alberto, gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación. La pregunta es sobre el periodismo en el mundo o sobre el periodismo en Cuba.
No, en el mundo. Vamos a hablar sobre todo lo que dice el informe. Lo que de Cuba ya habíamos hablado, lo podemos tocar, claro.
No, perdóname, Amado, sí. Es que México y Cuba parecen precisamente los dos países latinoamericanos con peor libertad de prensa.
Sí, pero yo creo que el periodismo en el mundo está atravesando, cosa que algunos no entienden, todo un gran proceso de cambio. Para algunos más revolucionarios que para otros, algunos se horrorizan que si el periodismo ha perdido su vitalidad, su ética. Yo creo que no, yo creo que el periodismo, todo lo contrario. Yo sí estoy de acuerdo en que el periodismo atraviesa una situación con el mundo virtual, una situación de cambios muy violento, muy inesperado, por supuesto, digo inesperado en los últimos 20 años, claro. Porque eso le ha dado al periodismo un carácter de masividad que algunos no esperaban. Entonces, en estos momentos, el mundo de la noticia ya es un mundo masivo también, y eso va a requerir, y ya está requiriendo, que todos los códigos de ética y de todos los códigos de verificación y de fuentes entren también en una clasificación de exigencias más estrictas. Pero para resumir ese mundo, que nos llevaría más de una clase para explicarlo, sí, claro que sí. Yo sí creo que el periodismo entra dentro de un proceso de cambios muy radicales. Y por supuesto, estamos hablando de por qué los periodistas son en estos momentos en el mundo los más sacrificados que los políticos.
Uh-huh. Mira, el informe de Reporteros Sin Fronteras, lo tienes que haber leído, sí. Mueller, sé que estás al tanto de todo esto. Habla de la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, aquí a los Estados Unidos, su campaña y que llega. Y dice, la llegada al poder de Trump en Estados Unidos precipitó la casa con Z, de cazar, la casa de los periodistas, y esto lo deploró Reporteros Sin Fronteras en su informe, al acusarlos de publicar informaciones falsas. Trump no solo compromete una larga tradición estadounidense de lucha por la libertad de expresión, sino que contribuye a desinhibir los ataques contra la prensa en el mundo. Y aquí no quiero yo usar lo que es Trump, pero sí quiero usar lo que es el papel del periodismo, que muchas veces se liga con el partidismo y se liga con el activismo. ¿Eso es una realidad, Alberto Mueller? Te pregunto.
Sí, esto es una realidad. O sea, el activismo político dentro del periodismo es una mezcla realmente, yo digo que es contaminante, pero existe. Y entonces, bueno, hay que combatirla. La llegada de Trump, efectivamente, Trump ha demostrado una faceta de su naturaleza política nacionalista. Y él lo ha dicho, o sea, no estamos diciendo... Y eso no es que sea malo ser nacionalista, lo que hay que tener cuidado. Porque el nacionalismo extremo, que es más bien la posición antiglobalización, que es la posición que han defendido las grandes potencias en los últimos años. Llevamos más de una generación, posiblemente dos generaciones, fortaleciendo el concepto de integración, de colaboración, de redes, de globalización. La economía se maneja porque los países se sientan y se ponen de acuerdo. Cualquier posición nacionalista o aislacionista, que es la que Trump ha defendido con pleno derecho, además es el presidente de Estados Unidos, Hay que tener mucho cuidado con ella, es cuidadosa, es peligrosa. ¿Por qué? Porque el nacionalismo es bueno, el aislamiento puede ser bueno para un país, pero si lo llevas a un extremo, empiezas a cruzarte con que el periodismo te molesta, empiezas a cruzarte con que te molesta la oposición, empiezas a cruzarte porque te molesta la integración racial, empiezas a cruzarte porque te molestan otros países. Y entonces yo espero, yo realmente, y lo digo muy sinceramente, porque Trump tiene que ser un hombre inteligente. Yo espero que Trump aprenda a ser político, porque no es un político.
Claro que no lo es.
Y
claro,
cuando tú llegas a la Casa Blanca, no tienes otra alternativa que aprender la política.
No, para eso es un puesto político. El presidente es un puesto político.
Entonces yo pienso que si Trump fue capaz, y lo he dicho con otra gente en otros programas, si Trump fue capaz de leer la realidad electoral americana, porque no la leyó el Partido Demócrata, no, ni la leyó Hillary, de ir a buscar el voto blanco norteamericano, ese voto que se sentía relegado, olvidado, discriminado, olvidado, y por eso es presidente de los Estados Unidos. Yo espero que Trump pueda leer también la realidad de lo que es realmente el periodismo, porque el periodismo no es que tú te simpatices Megyn Kelly, este otro periodismo, no, el periodismo es la columna vertebral de los Estados Unidos, que es la primera enmienda, que es la libertad de prensa. Claro. Y la libertad, y a partir de ahí, por eso es que la prensa norteamericana es tan fuerte.
Y fiscaliza. Y fiscaliza. La prensa fiscaliza.
No, es que si la prensa no fiscaliza, no es prensa.
Esa es la labor, ¿no?
Claro, si es como la prensa en Cuba, por ejemplo, claro, que es una cosa, es un vocero, es una cotorra de lo que le repite el gobierno, eso no es prensa.
Por eso Cuba, Alberto, está en uno de los últimos lugares,
claro,
de la lista.
Claro, precisamente, Alberto, el informe, y lo marqué antes de venir al programa porque quería preguntarte sobre esto, destaca muy bien que hay presiones políticas directas y tentativas para tratar de obstaculizar el trabajo periodístico y que sucede en varios países del mundo.
Sí, claro. Todo país que tenga un corte autoritario, la prensa molesta, porque la prensa no solamente fiscaliza, sino que ejerce la libertad de expresión. Y entonces los países autoritarios no quieren libertad de expresión. En Cuba no hay libertad de expresión, en Bielorrusia no la hay, en China no la hay, en Corea del Norte no la hay, en Venezuela no la hay. Entonces, bueno, les molesta la prensa. Por eso digo, yo pienso, porque yo no tengo duda de que Estados Unidos es un país libre y la primera enmienda de este país no la cambia ni el PPCI, o sea, es incambiable, es casi un dogma que le da grandeza a este país. Entonces, hay que aprender de ella. O sea, si Trump tiene alguna dificultad, y me refiero a Estados Unidos, aprenderá de ella, no tiene otra alternativa.
El tema de la corrupción. Cada vez vemos en la prensa, precisamente, más vinculación con la corrupción. El caso de Odebrecht, por ejemplo, en América Latina y en el mundo entero, ¿no? Pero sobre todo en el hemisferio occidental.
No toca España en eso.
No, por Dios. La corrupción, Alberto Müller, en tu opinión, realmente es un flagelo que está en, al mismo tiempo que la prensa lo revela, lo descubre, pero al mismo tiempo la corrupción tiende a controlar a muchos periodistas que trabajan dentro de medios de prensa.
Mira, la corrupción, este es mi punto de vista y por supuesto respeto a otros, ¿no? Estamos en un mundo lamentablemente materialista. Uh-huh. Por ahí tendríamos que empezar en el análisis. Donde, y eso lo dijo el Papa Francisco, ¿no? Donde cuando la bolsa sube un punto, es más importante que cuando se muere un niño de hambre. Entonces, cuando estamos ante un mundo así, donde el dólar es el que lo determina todo, la corrupción tiene un campo muy abierto. Yo creo que la corrupción es parte de nuestro mundo, es un mundo muy materialista, es un mundo que hay que darle valores. Yo creo que uno de los grandes trabajos del mundo político, de la ética periodística, del mundo religioso, es que seamos capaces de entender que el dinero es bueno en tanto lo pongamos en servicio del ser humano, no en tanto que lo pongamos en servicio de los lujos y de los abusos y de la discriminación y de que yo soy rico y me da lo mismo que tú no tengas agua ni comida, ¿no? Como pasa en África, que hay un 20% de África no tiene agua y los niños tienen que caminar 20 y 30 kilómetros al día para coger un cubito de agua. Eso no es justo. Eso, en definitiva, y ese es el mundo que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh.
Nicaragua, dice el informe, sufrió el mayor descenso en la evaluación global de reporteros. Lo atribuye a numerosos casos de censura, intimidación, acoso, arrestos arbitrarios contra representantes de medios de comunicación durante la reelección del presidente Daniel Ortega.
Sí, eso se vio en la última elección, se vio claramente que Venezuela se ha convertido en un país autoritario, no debemos decir totalitario porque tiene todavía prensa, claro. Tiene instituciones, tiene iglesias, tiene organizaciones no gubernamentales, pero sí anda por un trecho que tarde o temprano, y ojalá sea más temprano que tarde, se le pare, porque es peligroso, ¿no? Es lo mismo de Venezuela, o sea, el mismo camino de Venezuela, ¿no? Y por supuesto la libertad de prensa anda en peligro en Nicaragua.
De todas maneras, cuando hay periodistas que mueren ejerciendo su profesión y cuando hay periodistas que son torturados ejerciendo su profesión, lo vemos como algo negativo, por supuesto, como resultado, pero algo positivo porque la prensa sigue fiscalizando, la prensa sigue reportando. Yo creo que eso, la prensa no muere, Alberto Müller, a pesar de esta...
Es curioso, qué bueno que lo hayas dicho. El periodismo en estos momentos, de los poderes existentes, y nosotros somos el cuarto poder, es así, ¿no? Uh-huh. Somos los que más vidas humanas sacrificamos.
Increíble.
O sea, porque por alguna razón molestamos, y molestamos a los autoritarios, molestamos a los que de una u otra forma no tienen moral, a los que son corruptos, a los narcotraficantes, son a los que molestamos. Bueno, bienvenidos a molestia, ¿no? Porque quiere decir que algo estamos haciendo.
Sí, muy bien. Alberto, muchísimas gracias.
Gracias por acompañarnos, ¿eh? No, interesante.
Gracias a ustedes, para mí, que estar con ustedes, que son viejos colegas y sí, excelentes periodistas, siempre es un placer.
Gracias, Alberto, amigo oyente. Gracias a Johnny Hilfer, ahora a Tony Simón, y Dios quiere, volvemos de nuevo por acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.